www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre, Pepe Campos. Detrás de los controles, nada más y nada menos que Danilo Viñoli. Viñolito, aplauso para Viñolito. El orgullo de Humacao, José Baloy, dirigiendo este programa a los niveles donde siempre llegamos. Y aquí, junto a mí, se encuentra el pan de matanzas, Giordano Carmona.
Ahí, darle dos o tres minutitos más para eso, por favor, gracias.
Bueno. Hola.
Oye, un programón lo que se viene hoy, muchísimo béisbol, fecha límite de cambio, muchísimos jugadores cambiando hoy de equipo para equipos contendientes, para equipos para competir en los playoffs, y un gran filósofo diría, ¿y los Marlins? Bien, ¿y tú?
Señores, efectivamente hoy se cierra a las 6 de la tarde la fecha en que se pueden cambiar. Después vamos a explicar porque se pueden seguir haciendo cambios, pero no como se hacen de esta manera. Así que, señor Viñoli, pónganos por favor la pelota.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y óigame, los cambios y muchos cambios. Hace rato que el Major League no hace tantos canjes. Antes que todo, en el último día yo nunca he visto tanta acción. Pero todos estos días hemos visto cambios. Yo nunca no recuerdo recientemente que hubieran tantos. Hemos visto pasar de equipos. Bueno, ahora en la última es Justin Verlander. Hemos visto a De Jong, que ahora vamos a estar hablando de eso. Pero Giordano nos va a dar aquí.
Hemos visto desde que Anaheim, yo creo que Anaheim fue el que rompió todo esto, cuando de alguna manera mandaron un mensaje que iban a ser compradores cuando cambiaron a Lucas Yolito, a Reinaldo López, lo estuvimos hablando ahí. En ese cambio estuvo también involucrado el prospecto cubano Edgar Quero, y eso yo creo que de alguna manera abrió el mercado antes de lo que muchos gerentes generales querían. ¿Por qué? Todo el mundo hablaba de que si Otani lo iban a cambiar, que si se iba a quedar. Al final, con este movimiento, de alguna manera, Anaheim estaba diciendo, voy a competir, no voy a cambiar Otani, voy a traer ayuda. Después de eso trae a CJ Cron de Colorado, después trae a Randall Grichuk, que es algo...
Los dos.
Es algo también un poco cómico. Hay que recordar que en el 2009 Anaheim drafteó dos veces, algo que no pasa mucho, dos veces seguida en primera ronda. Drafteó el número 24 y el número 25. El 25 fue Mike Trout. Uh-huh. ¿Y usted sabe quién fue el 24? Uh-huh. Randall Grichuk.
Y al otro año fue CJ Cron.
Y al otro año fue CJ Cron. Sí.
Y hemos visto estos jugadores que se van del equipo y ahora regresan. No hemos podido leer cuál es la situación con Verlander, pero recordemos que a Verlander lo dejaron ir por la cantidad de dinero que estaba perdiendo, o sea, que estaba pidiendo.
Ah, 2 años, 80 y pico millones de dólares.
¿Quién va a pagar ahora? Porque yo dudo mucho que los Mets vayan a pagar ese.
Bueno, los Astros le están dando a posiblemente el mejor prospecto que tiene Houston hoy por hoy, que es el jardinero Drew Gilbert.
Correcto.
Un prospectazo, pero me imagino que están dándole el prospecto ese y los Mets se van a tener que hacer cargo del dinero. Porque estamos hablando que es el dinero que le falta para estos 2 meses y el año que viene. Correcto. El año que viene tiene que 40 millones.
40 más.
Y ya Verlander no tiene 15 años.
Interesantemente, lo que el dueño de los Mets dijo que iba a hacer, lo está haciendo. Él dijo, yo no voy a votar a un manager por la filosofía esa de que usted no puede salirse de 26 peloteros y dejar el manager. Yo no creo que el manager haya hecho mal trabajo, dijo él. Los peloteros no le han respondido.
Y yo recuerdo también, porque estos Mets también se deshicieron de Max Scherzer, que lo mandaron para Texas, que Texas se está reforzando, y de qué manera se está reforzando Texas. Max Scherzer, recuerdo cuando empezó el cambio, él tenía, bueno, en su contrato una opción que él tenía que aceptar el cambio, y él dijo que se tenía primero que reunir con la gerencia y con los dueños del equipo para ver, porque a él le queda un año más de contrato, y él decía que él se sentía cómodo en Nueva York, que se sentía cómodo, que él quería ver para si el año que viene ellos de verdad pensaban competir y poder ayudar al equipo. Parece que le dijeron, vete, porque el año que viene tampoco vamos a hacer nada. Y el año que viene también le deben $35 millones a Scherzer, que de eso gran parte la va a pagar los Mets. Sí. Si Scherzer decide quedarse y ejercer la opción de un año más.
Yo creo que los Mets, este dueño es primera vez que es dueño. Un hombre de mucho dinero, pero nunca ha tenido un equipo de béisbol.
Y muy fanático.
Muy fanático.
Yo creo que ese es el error de él, que es al ser tan fanático, hay veces que también, cuando tú tienes tanto dinero, tú sabes, es secundario, pero que ha hecho demasiadas firmas, sobre todo firmas multimillonarias, que no le han salido bien.
Yo creo que ahí el gerente general tiene que ser llamado a contar, porque primero le dieron un dineral a estos dos viejos, o sea, brazos viejos.
Brazos cansados, brazos ya.
Además, yo creo que Verlander, si le hubieran dado un B40, le hubieran dado 34, 32. Ellos no compitieron contra nadie, compitieron contra ellos mismos. O sea, ellos mismos fueron una subasta y ellos mismos.
Yo te voy a decir algo, para mí fue un error de ellos darle ese dinero, y para mí hoy es un error fatal de Houston traer a Verlander de regreso. Yo creo que con Framber Valdez, con Cristian Javier, con Hunter Brown, Urquidy ya les regresa. El novato JP France, que lo ha hecho bien. Biela, que come bastantes entradas. Yo creo que el problema de ellos no está en el picheo abridor. Está un poco en el relevo. Sí, ellos trajeron y dieron a otro de sus grandes prospectos. Dieron al receptor Corey Lill, lo dieron por Kendall Graveman. Y lo trajeron de Guaizó, que por cierto, Guaizó ha despedazado el equipo. Habían conversaciones que los Yankees estaban muy interesados en Dylan Cease.
Todavía sigue
la fecha que me estaban muy interesados en Dylan Cease. Y vamos a ver si Cashman hace, aunque sea amaga con hacer un movimiento. Pero Houston, el principal problema de Houston es que desde junio 8, Jordan Álvarez y Altuve no estaban los dos en el mismo line-up. Hace 4 o 5 juegos empezaron a jugar y ya se están viendo que están solamente a medio juego de Texas.
Exactamente.
Están ahí mismo. Es decir, que hoy por la noche, antes que se acabe el primero de agosto, Houston puede estar mandando en la división.
Correcto.
Puede estar mandando en la división. Ahora, ellos necesitaban algo de relevo y sobre todo algo que le ha batallado a esta pequeña dinastía que ha hecho Houston, porque han ganado en los últimos 6 años, han estado 3 veces en la Serie Mundial. Es un pitcher zurdo de relevo. Es lo que le ha faltado a ellos, que no lo tienen.
Y ahí estaba Brad Hand, que yo no sé, porque Brad Hand no ha pichado bien, pero contra los zurdos es increíble lo que ese hombre hace. Lo batean, creo que 143, no le han hecho carrera. Yo pensé que Brad Hand iba a terminar en Houston. Mencionaste un equipo de dos equipos que me podían haber dado una apuesta. Mira, te puedes ganar $1,000,000 contra 4 pesos y yo la hubiera cogido. ¿Cuándo tú has visto a un equipo como San Luis y como Chicago Media Blanca botar el equipo por la ventana?
Pero
botarlo, completo.
Incluso los Cubs, los Cachorros, que para muchos iban a ser vendedores, dijeron, de eso nada, Bellinger se queda, Stroman se queda. Fueron por Yermer Candelario, hasta ahora uno de los jugadores de posición más codiciados que habían, que habla muchísimo del mercado, porque hay que acordarse que a Candelario esta temporada muerta fue non-tender, no le dieron un contrato. Nadie le dio contrato. Washington le dijo, ven para acá, y hoy Candelario es uno de los terceras bases que más ha estado produciendo dentro de la Liga Nacional. Fueron por Candelario, no se van a quedar ahí. Ellos van a hacer algunos cambios más porque se dieron cuenta que esa división está tan mala y al mismo tiempo tan pareja que ellos tienen un chance. Sí, Cincinnati, que ha tenido un revulsivo enorme después de la llegada de Eli de la Cruz, ha tenido con McLean. Todo el mundo habla de Eli de la Cruz, nadie habla ya de McLean, que ha, y nadie habla también de las experiencias de Joe Burrow, ya lo que le aporta también a ese equipo y que todavía rinde. Cincinnati está ahí. Milwaukee está ahí fajándose. Ahorita le entra Brandon Woodruff y va a ser, tú sabes, un revulsivo también en el picheo. Pero los Cubs están ahí. Los Cubs están a 3-4 juegos.
Y sobre todo la ciudad de Chicago, que es una ciudad que pide tanto el béisbol.
Y teniendo White Sox tan por el piso.
Ellos ahora han dicho, tú sabes qué, nos vamos a convertir en los dueños de Chicago. Y es lo que están haciendo. Los Medias Blancas se salieron de Lucas Yolito,
de Reynaldo López, de Kendall Grayman. Se van a seguir saliendo, Hoy se va a agrandar y se va a Tim Anderson.
Se ha mencionado Tim Anderson, se ha mencionado.
Lance Lynn se fue también.
Lance Lynn se fue también.
Entonces, hoy se van a ir muchos más.
¿Qué va a pasar en Chicago? Yo no sé. Yo no sé si aquí vendrá una nueva. La administración pedirá una nueva. Un nuevo manager, yo no creo.
Bueno, el caso de Grifol Chambi, a él lo firmaron, tiene un contrato por 3 años.
Sí.
No sería la primera vez que ponen un manager en su casa a ganar dinero viendo la televisión. Pero sí
le van a decir, oye, el staff, arréglalo. Tú no te vas, pero me hace falta, porque ¿dónde está el coach de picheo de esa organización? La inconsistencia de este equipo. O sea, hemos oído barbaridad de que el clubhouse está en una completa guerra.
No, y físicamente, este equipo, físicamente, los preparadores físicos, todo el mundo se lesiona. Moncada juega un día, se lesiona 2 meses. Eloy Jiménez, lo mismo. Luis Robert, que este año ha estado bastante saludable dentro de lo que cabe. Y ahí está lo que puede hacer, bateando 270, tiene 29 cuadrangulares. Estaría, tú sabes, considerado para recibir votos al jugador más valioso si no tuviera un extraterrestre como Shohei Ohtani en la misma liga.
Y el otro equipo es San Luis, que se hace, oye, Jordan Hicks, que hace un año estábamos hablando como el próximo Ronnie Chapman, la próxima revelación de los cerradores, para afuera. Stratton,
para
afuera. Jordan Montgomery, para afuera, o sea.
No, y hace unas horas, ya Paul DeJong, para afuera.
Paul DeJong, que fue uno de los pilares que ellos construyeron ese cuadro. Estamos hablando que Musiala ya se acabó, o sea, no tiene nada. Wainwright se tiene que retirar. ¿Cuál es el futuro de los Cardenales?
Y ojo, para mí hoy también se va Flaherty.
Oh, sí.
Para
sí.
Mí, ahorita tú vas a ver un reporte de Flaherty. Los Yankees
estaban detrás de Flaherty.
Se va por ahí.
Para mí sería una cosa loca, pero bueno, ¿cuántas cosas locas no hay? Otro que se menciona, Eduardo Rodríguez.
Y Michael Lorenzen, pero estaban diciendo que el precio de Detroit era demasiado alto. Yo creo que Eduardo Rodríguez y Michael Lorenzen se van a ir, sobre todo para equipos, por ejemplo, un equipo como los Marlins. Yo veo a unos Marlins yendo detrás de un Michael Lorenzen, que es un lanzador que no tiene ese renombre, que no va a ser tan caro, aunque aparentemente Detroit está pidiendo mucho, y puede ayudar, sobre todo, a una rotación de los Marlins que necesita alguien que coma inning.
Ya, y no lo necesitan ya.
No, lo necesitaban ayer, sobre todo para el séptimo inning, pero...
Sí, y ahora... Y porque esta es una serie que dice mucho, estamos saliendo de la conversación, pero los Marlins necesitan esa serie rápido, que es con Filadelfia.
Pero mira de cuántos cambios hemos hablado nosotros y los Marlins. Los Marlins hicieron al principio, trajeron a Jorge López, que ojo, fue Minnesota el que llamó a Miami. Te voy a explicar por qué. Un cambio que aparentemente tú veías y dices, bueno, esto es un cambio de... Tú sabes, de comer o te comes un pastelito o una empanada. Pues cambias a Dylan Floro, un relevista derecho, pues Jorge López, otro relevista derecho. Resulta ser que el hijo de Jorge López tiene una condición médica y uno de los pocos hospitales del país que tiene especialistas en la condición médica del hijo está en Miami.
Ah, bueno.
Está en Miami. Minnesota, de alguna manera, dijo, mira, porque Jorge López estuvo hasta en la lista de lesionado por depresión, tuvo varios problemas, le dijeron, mira, vete para Miami para que estés ahí cerca de tu hijo, puedas atender a tu hijo en el hospital y no tengas que estar volando de Minnesota a Miami. Llamaron, le dijeron, vamos a cambiarlo. Es decir, que ese fue un cambio prácticamente forzado. Fue un cambio prácticamente...
No fue nada que fueron atrás de un
perdedor. El caso de David Robertson, sí. Fueron, trajeron a un cerrador con la experiencia. Yo creo que David Robertson es el último de los Yankees, ¿no?
De los Yankees. Bueno, el último de la Serie Mundial de 2009 que queda en la pelota.
Que queda activo.
De los dos equipos. De Filadelfia y los Yankees. Imagínate. Sin embargo, había uno de la Serie 2003 que era Miguel Cabrera.
Entonces, traen un David Robertson para cerrar los partidos. Pero yo creo que para tú usar a David Robertson, tú tienes que estar ganando.
Sí.
Y es lo que no ha tenido estos Marlins, que llegan últimamente apretaditos, ganando por una, perdiendo por una. Entonces, hay que hacer movimientos. Hay que hacer movimientos, pero ya.
Mira, en la vida, tú te acostumbras a ciertas cosas. Y yo comenté, creo que lo comenté aquí, cuando los Marlins ganaban todos los juegos por una carrera. Y ganaban. Digo, eso es malo. Porque estás acostumbrando a un equipo de que por una carrera ganamos. Después
no me hace falta hacer más.
Y después se te hace así y se te vira la tortilla y no empiezas a ganar esos juegos y ahí es lo que tenemos ahora.
Y los juegos por una carrera es un juego que lo gana y lo pierde cualquiera. Tú ganaste hoy por una carrera, pero pierdes mañana por una.
Sin duda.
Es decir, tú no estás ganando con autoridad. Tú no estás pasándole por arriba, tú sabes, al rival. Cuando tú no haces eso, que tú no mandas ese mensaje, el equipo dice, no, espérate, estamos metidos en el juego todavía.
Sí, no, correcto. Pero, óigame, lo de San Luis me ha sorprendido. Han ido anti-San Luis completamente. Esto es algo que San Luis jamás en su vida ha hecho. Ellos sí, cuando salieron del manager anterior, que siempre, creo que era Mike Schilt. Ellos decidieron, una de las razones fue que decían que el hombre no era cibermétrico y que ellos estaban apostando a la sabermetría. No le ha funcionado.
Es que te voy a decir, fuera, y esto lo hemos hablado siempre, fuera de equipos como Tampa, bueno, Oakland ahora que ha reestructurado porque lo ha tenido que salir de todo el mundo, fuera de esas organizaciones, ¿a quién más la sabermetría?
Le ha funcionado. Estoy totalmente de acuerdo. Porque si tú ves al equipo de Houston.
No, el equipo de Houston de primero al sexto bate, cuando están ahí todo el mundo.
Todo el mundo. Juega todos los días. Tenemos que regresar al caso de los Yankees y de los Mets. La gran manzana traicionada por sus dos equipos. Dos equipos que se han gastado una fortuna, y han tenido una temporada extremadamente mala los dos.
No. Oye, casi más de medio billón de dólares en salario entre las dos franquicias.
Y espérate, estás hablando de entre salario. Acuérdate que ahí cuelgan lo que tú tienes que pagar que no va en contra
del impuesto de lujo,
sí. Que son los individuos que tú le debes dinero. Porque
sí,
los Mets,
Bonilla no está ahí, por ejemplo.
Yo estaba leyendo y creo que los Mets o pasaban el medio billón o estaban cerca.
No, estaban en 400 y pico largo.
Y los Yankees como en 390 o 4 y pico. O sea que estás hablando cerca de $1 billón
en payroll
que deben. ¿Y qué hay? No hay nada. Finalmente... Los Yankees sacan a Peraza y lo mandan para las AAA. ¿Hasta cuándo, Peraza?
Pero, Chambi, ¿tú crees? Yo te voy a ser sincero. Faltan 2 meses de temporada y la división central de la Liga Americana está tan endeble, tan floja, que yo creo que los Yankees todavía tienen chance para volcar.
Están a 3.5, pero tienen a todos los equipos de su división por arriba de ellos.
Que eso al mismo tiempo, cuando tú estás por debajo, al que está por debajo le conviene.
Claro.
Porque cuando le ganas, ya subes un juego directamente.
Claro.
No están obligados. Vaya, Cashman no está obligado a hoy decir, a tirar la casa por la ventana y tratar de traer.
No, es que los Yankees no pueden, aunque tengan que hacerlo, no pueden. Señores, yo siempre he dicho que aquí hay un mercado que hay que satisfacer. No estoy hablando de los. No estoy hablando de los fanáticos. No, estoy hablando de algo, de una mística que tú tienes que poner, tú tienes que, esa gorra, ese uniforme, esas cosas que tú vendes, tú tienes que protegerla.
desgraciadamente, Sammy, yo creo que el béisbol va como va a los Yankees.
Correcto.
El béisbol va como va a los Yankees.
Si los Yankees van mal,
la pelota va para abajo.
Correcto. Por lo que sea. Pero bueno, eso es lo que hay. Tenemos también que ya comenzó el mes de agosto. Hablamos de que los cambios hoy a las 6 de la tarde es la última, el último momento para hacer cambios que usted puede hacer con otro equipo sin tener que pedirle permiso a nadie. Ahora viene un mes, que es el mes de noviembre, donde usted puede hacer cambios, pero los otros equipos pueden oponerse. En otras palabras,
pueden vetarlo.
Pueden vetarlo porque vamos a suponer de que Tampa Bay quiera hacer un cambio, bueno, no Tampa, que los Dodgers quieran hacer un cambio por un pelotero de los Yankees. Si Arizona o San Francisco, que están por debajo de ellos, quieren hacer el mismo cambio, tienen prioridad sobre los Dodgers. Por lo tanto, de ahora en adelante, los cambios que sean, los equipos tienen que tener mucho cuidado, porque tal vez hay otro equipo que está a la expectativa y dice,
espérate,
te estoy esperando, brinca. Y entonces es donde se pone más...
No, la estrategia de muchísimos gerentes generales ahora es esperar.
Exacto.
Pero lo más importante de esto, Chambi, es tú sabes, dejarle saber a todos los oyentes que hoy es el último día para la fecha de cambio, que estos jugadores puedan estar en los playoffs.
Exacto.
Que estos jugadores puedan ver
también
acción en los playoffs. Uh-huh. Ya, a partir de hoy, después de las 6:01, el que cambie no puede estar en los playoffs.
Correcto.
No puede estar en los playoffs. Eso es algo...
¿Qué hace en el equipo? ¿Quién ha ganado la guerra de los cambios?
Yo creo que Texas se ha reforzado. Con Scherzer, con Montgomery, con Stratton. Creo que se han reforzado muchísimo.
No necesitaban bateo, por lo tanto fueron directamente.
Cuando tú tienes a Corey Seager, tienes a Dolly García, Marcus Semien, Jonathan Heimer, receptor que ha sido una sorpresa. Tienes a alguien que va a estar junto con Josh Chida discutiendo el novato del año como Josh Young. Ofensivamente también.
La primera base.
Ofensivamente creo que no le hacía falta.
Creo que anotan más carreras que nadie. Es el equipo que más anota en toda la.
Y es uno de los equipos que más batea en toda la pelota en cuanto al averaje. Que ya es una estadística, y me voy a poner un poco sabermétrico ahora. Es una estadística que cada vez interesa menos. Te voy a explicar ahora por qué. Cuando los Marlins perdieron 9 juegos de manera consecutiva, los Marlins era el segundo equipo que más bateaba en Grandes Ligas en esa racha. Sin embargo, perdieron 9. ¿Por qué? Porque sí,
no empujan.
Y ahí es donde yo quisiera hablar después, en el otro segmento, para hablar un poquito de los Marlins. Para mí, como el line-up de los Marlins es fatal. Está mal hecho, pero desde el primero al noveno bate, yo creo que está hecho de una manera al revés.
Totalmente. Y también, cuando vengamos a la segunda parte, te quiero hablar algo sobre Otani que se me ocurrió y quiero comentarlo.
Esa es la
vamos
parte
a tomar
de la
una breve pausa ahora y cuando regresemos con el boxeo, porque hubo boxeo este fin de semana, señores.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Tampa Bay contra Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Efectivamente, esa campana que ustedes escuchan es la campana del boxeo. Mucho, pero mucha noticia en el boxeo. Inclusive también tengo una noticia triste que después comentaré. Pero este fin de semana mi amigo Giordano, demostró que el boxeo no está muerto, que las organizaciones de boxeo están tratando de matarla, es otra cosa. Cuando usted pone una pelea de la calidad que se puso, de como debe de ser, no porque la calidad, como debe ser, las personas acuden.
No responden.
59 o 60 millones de dólares en pay-per-view solamente y otros 20 y tantos millones en taquilla. Más, no entraron más personas.
¿Porque no cabían?
Porque no cabían. La pelea de Terence Crawford con Errol Spence.
Primero que todo, ya se acabó ese fantasma de los pesos welter, la discusión que si uno, que si el otro. Brandon Crawford demostró que hoy por hoy no es solamente el mejor welter, sino creo que es el mejor boxeador libra por libra, pero
sin duda, fácil.
Sin duda.
Un hombre que...
No me gustó. Vaya, yo creo que Spence es mejor que lo que se vio. Es mejor que lo que demostró ahí también. No es... Es que Crawford es ya Crawford es tan excepcional, es tan magnífico Crawford como boxeador, que te hace lucir así. Te hace lucir de una manera fatal. No lo encontraba, no podía cortarle el ring a Crawford. Y algo, yo estoy viendo la pelea y cuando yo veo que sale Crawford y sale Eminem, el rapero presentándolo, y tú veías a Crawford tan concentrado, tan enfocado, no se movía, no se reía, vaya, como si al lado de él no hubiese nadie, y el hombre para ahí, para el cuadrilátero, y desde que tocaron la campana hasta que se lo quitaron.
Mira, yo te voy a decir algo, yo he visto mucho boxeo porque soy viejo. Yo pongo a Terence Crawford en la categoría de Sugar Ray Leonard, los pongo en la categoría de los Mantequilla Nápoles. Un hombre está 40-0 y no ha ganado más porque le han tenido miedo. Lo han criticado. No pelea con nadie, pero nadie quiere pelear con él. En las tres divisiones que he estado, tiene los cuatro títulos. O sea, no hay organización que le pueda buscar un campeón. No. Porque lo revienta.
No, y la gente le dice, no, porque él solamente pelea en Omaha. No, en Omaha no. ¿Dónde usted quiere pelear? En Las Vegas. Vamos para Las Vegas. Total. Vamos para Las Vegas.
Y déjame decirte una cosa. Spence es un peleador, pero ahí vemos un boxeador y un profesional. Vimos a un señor que, ni se incautó el primer round, fue como un cirujano, a ver, pam, 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 ok, en el segundo te voy a tumbar porque ya te voy a ver. Le preguntaron después de la pelea que cuando él pensó que podía ganar la pelea, dijo, en el segundo round cuando me dio un golpe, yo dije, ¿y esto es todo lo que me vas a dar? Dije para dentro de mí. Ya yo sabía que tenía una ventaja ahí. Dicen que no peleaba, que no tenía derecha porque él es zurdo. Lo noqueó.
Con el jab. Es algo que, con el jab, primero. Fíjate, y es algo que nunca nadie había tumbado a Spence.
No, nunca.
Y Crawford lo tumba con el jab. Eso te habla de la preparación, de la seriedad y de lo profesional que es, ya que es Crawford. Quizás no es el boxeador más mediático. No se habla mucho y es algo increíble. Hay veces que no se habla de lo mejor. Se habla del más mediático. Todo el mundo habla Canelo, 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 Canelo. Por cierto, dice ahora Crawford que va a subir a la 154 y va a pelear con Charlo. Creo que va a retirar a Charlo cuando pase eso, lo va a retirar. Y para mí, yo soy un poco más romántico. A mí me gustaría que se quede en los welter porque tiene muchísima, pero muchísima posibilidad de ser el mejor welter de la historia.
Sí, de la historia. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, primero habló de la historia del boxeo, o sea, que es un tipo que es un profesional.
Que sabe, un conocedor.
Un conocedor. No quiero que me compare con ninguno de ellos, a todos los he mirado, todos son mis ídolos, el que nada más que me pongan en ese grupo, para mí es un honor. Segundo, nunca, como tú dijiste, nunca habían tumbado a Spencer. Y él ya... dijeron, bueno, ¿cómo vamos a tumbar a Spencer? Y él trabajó, o sea, eso fue una manera de su trabajo, o sea, su trabajo fue, luego, muy pocas personas saben que él entrena con hombres más fuertes que él, entrena con hombres más rápidos que él, Si un corredor corre 5 millas, él corre 8. Si él en la Suiza la da por 7 minutos, él la hace por 10. O sea, está más que preparado. Un hombre familiar, porque vimos toda su familia. Su hermano es el que le corre el dinero, el otro. O sea, está todo. Señores, de verdad que me sentí tan bien esa pelea. No porque ganó, sino porque dije, este es el boxeo que uno siempre ha añorado. Este es el boxeo que han destrozado.
Es que después de la pelea de Mayweather-Pacquiao, que se demoraron y se demoraron y se demoraron. Vaya, quizás un Canelo con Triple G. Yo creo que esta es la otra gran pelea. Yo creo que es la pelea más esperada en la última década.
Y ten cuidado.
Ah, vaya, y ten cuidado. Porque la de Mayweather-Pacquiao sí la esperaba todo el mundo, pero se metieron 3, 4 años para hacerla.
Yo oí hace como unos 10 o 15 años, cuando él, porque nada, como te digo, dicen que no peleó con nadie, pero nadie ha querido pelear con él. Ahora resulta ser que, y esto me sorprende, hasta me molesta, que la prensa, y como digo la prensa boxística, la prensa nacional, la prensa internacional, ahora empiecen a hablar de Spencer. Señor, Spencer ha estado ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Como tú dices, no es un boxeador mediático, porque la prensa no ha querido hacerlo mediático, no por él. No.
El caso de Crawford, 40 peleas ha tenido Crawford, no es que no ha peleado con nadie, se ha fajado 40 veces, y las 40 veces ha ganado. Yo creo, incluso me voy a remontar más, yo creo que desde la, y yo cuando eso era prácticamente un niño, desde De La Hoya ya con Trinidad, no había una pelea así, de dos gente que estuvieran en su prime.
Lo dijeron.
De dos peleadores que estuviesen en su prime, verdad vamos a fajarnos por un título, como debería ser. Como lo hace el UFC, que el campeón de este va contra el campeón de este y vamos a fajarnos.
Y te voy a decir algo, lo pongo por arriba de La Hoya y lo pongo por arriba de Tito Trinidad. Y Tito Trinidad era uno de mis boxeadores favoritos, porque Tito Trinidad tenía fallos. Todavía no le he encontrado uno
a Crawford.
A Crawford.
Es que Crawford se vira a la derecha y es un derecho.
Es derecho. Entonces, si te corta el ring, pero si después que te cortó el ring y te dio golpe, te va para la esquina tuya y te dice, ok, vamos a pelear en tu esquina, al lado de tu entrenador, y no le das un golpe. No le das un golpe.
Tiene un movimiento que hace con el hombro, que es comparable con un Mayweather. La cintura, ya que para. Tú esperas esa cintura de un 122, de un 118, pero de un welter. Tú no esperas esa cintura de un welter.
Nunca has visto a Canelo moverse.
No, es que Canelo va siempre con 20 libras más de lo que cuesta.
Hace como 15 años dijo Roy Jones Jr., dijo, Crawford le gana a Mayweather. En aquel momento, no ahora, hace 15 años, le gana a Mayweather. Estás loco. Yo creo que le hubiera ganado a Mayweather, porque yo vi peleas de Mayweather. Este hombre no ha tenido una pelea cerrada.
Yo creo que la pelea más mal donde he visto a Crawford fue contra Prescott.
¿Sí?
Que yo creo que el entrenador de Prescott era Eufrasio González. Creo que esa ha sido la pelea donde más mal yo lo he visto, y te estoy hablando que eso fue hace un tiempo.
Retiró a Sean Porter, le ganó a Resper, le ha ganado a todos.
Y este hombre tiene pegada a las dos manos. Mayweather no pegaba ni sello. Mayweather no tenía esa gran pegada.
Luego, otra cosa, no le puedes hacer un clinch, no te le puedes pegar porque no te deja.
Hablamos del movimiento de cintura, pero las piernas de Crawford es excepcional. Tú te pones a ver la pelea y mira solamente de la cintura para abajo. Es un hombre que tuve cortando el ring. El hombre no se para, es movimientos de piernas constantemente. Chambi, hay que también hablar en esta pelea, el Pitbull Cruz también vio acción ahí, que para mí se quedó a deber mucho, pero estuvo un cubano. Giovanni Telles abrió el pay-per-view, tomó una pelea contra el español, que con dos semanas, porque se iba a fajar el mexicano, y dos semanas antes se lesiona, y de alguna manera traen a Giovanni como diciendo, dale, ponte ahí para que te noqueen, para el español, para que luzca ya García. Lo noqueó demostrando. Hubo un momento que cuando le da el derechazo, el español estaba como diciendo, estoy en Australia, estoy en Tenerife, no sé dónde estoy.
Han hablado mucho de él por eso mismo, porque la sorpresa de la manera de la manera que sorprendió. Dije que quería hacer una nota triste, y me refiero a uno de los que probablemente se rumoraba que iba a ser, o sea, se veía como podía ser cara de boxeo, y me refiero al boricua Félix Verdejo.
Oh, wow.
Verdejo, sí. Invicto, hombre que peleó con todo el mundo, era la adoración de Puerto Rico, la adoración de Top Rank, y mató a su amante. Y ayer en Puerto Rico, ayer fue el lunes o el sábado, fue encontrado culpable, una muerte horrorosa, golpeó a la muchacha, le inyectó heroína, la amarraron un bloque de cemento y la tiraron en una laguna, que no, algo horrible. Y ahí vemos cuando un atleta se cree que está por encima
de todo.
De todo. Y ahí, señores, es donde el atleta mancha el deporte.
Verdejo, que él, ya que lo tenía todo para ser un grande.
Verdejo peleó en las Olimpiadas, le dio medalla a Puerto Rico, estaba invicto, Tom Rank lo firmó, era ídolo en Puerto Rico. Y de buena, es más, cuando pasó esto, nadie se imaginó.
De que fuera culpable.
No, pero ¿cómo? Esto no lo puede hacer un hombre así. Bueno, desafortunadamente con eso. Vamos a tomar otra breve pausa, mi amigo Danilo. Y cuando regresemos con el pan nuestro cada día, la pelota.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 2 p.m. Guardianes versus Astros, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Regresamos aquí con la pelota, señores, porque tenemos mucho que hablar. Hoy ha sido el día donde están todos los cambios, y arriba de eso, ya ahora estamos viendo que Michael Lorenzen probablemente para el equipo de Filadelfia.
Ya, dice que el cambio está prácticamente hecho, solamente falta enviar dos jugadores de Liga Menor para los Tigres de Detroit. Se fortalece Filadelfia, un rival directo, divisional con los Marlins, y al mismo tiempo en la carrera de Wild Card.
Sí, ahora Miami tiene que estar mirando a San Francisco y a Arizona. Anoche abrió una serie de cuatro partidos entre Filadelfia y Miami. Yo creo que el que gane de esta, primero para ganarla tienes que irte 3-1. Si se van 2-2, Miami yo creo que hizo un gran trabajo. Todavía no es crítica, pero es importante. Las series ya empiezan a tomar matiz totalmente diferente.
Los Marlins empiezan, además de esta serie de cuatro partidos con Filadelfia, que es una serie importantísima, es una serie donde te va a decir cuán reales son estos Marlins. En el mes de agosto, los Marlins tienen 19 partidos de 22 sin descanso. Vamos a empezar por ahí. Pero de esos 19 que tienen sin descanso, todos son contra rivales o líderes de división o contendientes al wild card. Es decir, no hay jamón en el schedule de agosto. sumamente fuerte, porque al final coges un break, pero viene Tampa, y después te cogen los Nacionales. Ahora los Marlins terminan de jugar aquí 4 juegos con Filadelfia, pero se van a Texas a jugar 3 con Texas. De ahí se van para Cincinnati a jugar con Cincinnati.
Si todos son equipos,
tienes que después jugar contra los Dodgers en California, contra San Diego. No es fácil. Después te toca jugar contra Milwaukee, que también te va a coger el picheo de Milwaukee. Entonces, todos son equipos punteros, todos son equipos ganadores y equipos que están contendientes. Si no están de líder divisional, y no te mencioné que el fin de semana por el medio vienen los Yankees y viene Houston aquí a Miami.
Mira, a mí lo que más me preocupa del equipo de los Marlins es que ahora es cuando los bates empiezan a pesar. Y vamos a ver si esos peloteros que hasta ahora más o menos, no estoy hablando de Arraez, no estoy hablando de Soler. Ahora quiero ver un Gareth Cooper que termine una temporada. Quiero ver un John Birdie, que ya lo ha hecho muy bien. Un Joey Wendell, bien segura, para el Cruz. O sea, ahora es el momento, como dice, ahora el hombre, el momento de crecer.
Es el momento de demostrar que tú eres un Grandes Ligas.
Y yo, en mi opinión, si ellos son barridos, lo cual no lo creo, por el equipo Filadelfia, entonces sí tienen problemas.
Pero yo creo que la salida de hoy es importantísima, porque es Sandy Alcántara. Sandy Alcántara, después de tirarle juego completo a Tampa, vamos a ver cómo puede tirarle a Filadelfia. Si Sandy Alcántara, de alguna manera, mágicamente, después de meterse la media temporada, prácticamente siendo sinónimo de inconsistencia, siendo sinónimo de yo no estoy nada, yo estoy sumamente lejos de lo que fui, y lo encontró con la salida con Tampa. Vamos a ver si él hoy puede parar a una de las alineaciones más duras del béisbol. Depende de lo que haga hoy Sandy Alcántara, es como va a ir esta serie. Si hoy Sandy Alcántara no puede parar a Filadelfia, yo creo que se acabó la temporada de los Marlins.
Sandy Alcántara, de ganar hoy, sería el segundo juego que gana después de que los Marlins para la racha perdedora. Y para eso es lo que es él.
O sea, un stopper.
Él es el número uno. En fin, ya los Mets tiraron la toalla, Washington nunca se levantaron, así que en estos momentos ellos tienen que enfocarse solamente en la serie de Filadelfia.
Lo bueno para estos Marlins, lo bueno dentro de lo malo, es que le quedan 6 juegos con Washington.
Sí.
Le quedan 6 juegos con Washington, pero le quedan ya quizás en un momento donde no importa. Esta serie va a ser importantísima. Sandy tuvo, yo recuerdo que el año pasado, una salida en el opening day, bueno, este año en el opening day, muy, muy dubitativa, mala. Después viene y mete una salida de 8 entradas, ya creo que lanzó, que fue un partido de hora 50.
Uh-huh.
Y después eso fue contra Filadelfia y acabó. Ahora viene de una salida excelente contra Tampa y le toca a Filadelfia. Vamos a ver si se repite lo mismo que pasó durante el comienzo de temporada, o de alguna manera Alcántara puede superar, si puede demostrar que es ese as y que es el sellón, y que es el actual sellón de la Liga Nacional.
Sí, porque, señores, mentalmente yo creo que este año él no ha estado ahí.
Y ojo, Sandy Alcántara, yo he tenido la posibilidad, yo lo veo todos los días en el estadio, de ver cómo se prepara Sandy Alcántara. No para de trabajar. Un hombre que termina la salida, él lanza hoy y ya mañana es 3 horas diarias en el gimnasio, trabajando, pesa, corriendo, le da vuelta al estadio ese sin parar, trabaja muchísimo. Yo creo que es algo más, algo mental, porque la velocidad está ahí.
Emocional.
Quizás, o algo de que yo soy el sayón, no me van a batear, de creerse algo.
Yo creo que al principio, eso sí, no sé si ahora todavía está.
Yo creo que el béisbol te pone humilde. El béisbol te pone humilde, porque no importa cuán bueno tú seas, el béisbol es mejor que tú. El béisbol te pasa por arriba. No te da un break.
Sin duda alguna. Vámonos ahora a Nueva York. Tampa Bay visita la capital
del mundo.
Sí. Tenemos que los Yankees en este momento están 3 juegos por arriba de 500. En un momento de oro está de 5 cobran 11. O sea, han perdido 8. Yo creo, y yo sé que Aaron Boone está tratando de mantener su trabajo, porque yo no creo que él, yo no creo que él lo vayan a, le vayan a dar otra oportunidad si no hace algo drástico. El otro día pucharon 18, se pucharon 18 Yankees. Y este señor está ahí, salió en las redes, que fue risible cuando dijo, mirándolo desde el punto de vista positivo, tuvimos muy buenas veces al bate.
¿Y te dieron 18 ponches?
Y entonces, 18 ponches, ¿dónde vio este señor? Estamos viendo lo que está pasando con Aaron Judge. Aaron Judge nadie le pichea. Ha tenido en 3 juegos 6 bases por bola.
No, pero yo lo que no entiendo es, y para mí Aaron Boone está hace tiempo de más en los Yankees. Yo lo que no entiendo es cómo Aaron Judge está 2-3 meses fuera. Juega un juego y descansa el otro. Yo no, esa lógica de darle descanso, el hombre estuvo seis meses el año pasado jugando todos los días. Ahora está 3 meses sin jugar, juega un juego y le da un break.
Este año, el primer juego que juega, después que regresa, fíjame, el cuarto bate, Polito siempre el cuarto bate. Regresa. Baltimore sabe que él siempre ha tenido unas temporadas, unos juegos espectaculares en ese estadio. Le dieron 3 bases por bola. Los Yankees pierden, pero fue un juego cerrado. Al otro día le pichean, da un jonrón. Reiterando, el domingo lo sientan. ¿Por qué? Entonces dice Aaron Boone que ya eso estaba planeado. ¿Entonces qué? Entonces estamos jugando como robots.
Es un videojuego. Es un videojuego.
Yo creo que sí. Ahora bien, Tampa Bay sabe que tiene que alcanzar ahora
a Baltimore. Tienen que caerle atrás a Baltimore.
Porque ellos estaban ahí de majará, que llegaron y tenían no sé cuántos juegos.
Llegaron a tener 29-7. Comenzaron con 29-7.
Y tenían 6 juegos de ventaja. Ahora están 1.5 detrás. No es que no vayan a ser. Por primera vez estoy oyendo, ¿no?, Tampa, que sus lesiones. Y yo, señores, para lesiones. Lesiones son parte del juego.
¿Eso pasa? Son seis meses y tú te vas a lesionar de una manera o de otra.
A los 30 equipos le pasa, así que no. Pero tienen que tener cuidado. Y hay una serie muy interesante, la de Baltimore con Toronto. Porque, ojo, Toronto ha dicho, nosotros queremos ir a los playoffs.
Y hoy le regresa el coreano a Toronto. Hoy le regresa Ryu, le regresa hoy después de la tomillón. Y para mí no es el mejor escenario tampoco para ponerlo. Yo no voy a poner a Ryu, yo siendo el manager, no lo pongo contra los Orioles. Le doy un break para tú sabes, tu primera salida, un equipo como, no sé, un Detroit, algo así, para de alguna manera darle un voto de confianza. Una serie donde ya parece que la lesión de Bichette es más dura de lo que ellos imaginaban, porque fueron automáticamente por Paul DeJong, ya trajeron un campo corto. Entonces, esa serie va a ayudar también a Tampa, o lo va a hundir. Hoy es Zach Eflin que se lesionó, y esto es algo que yo estoy haciendo y estoy preparando, algo investigativo, de cómo los terrenos sintéticos están matando a los jugadores. Zach Eflin, un lanzador que está en el montículo, el otro día los Marlins, ya Gary Hampson le toca la pelota y buscando el rolling en Tampa, se lesionan las rodillas. Con el favor de Dios puede lanzar hoy, todo está bien, pero estamos mirando que Jesús Sánchez ya se lesionó, no ha jugado más y se lesionó en Tampa. Abisael García también ha tenido problemas aquí, Josh Chisholm, problema aquí y es sintético. Jonathan Davis, problema en la espalda, y bueno, y tuvo la cirugía. Jorge Soler, problema en la espalda también, y al final es el mismo denominador, estadio sintético.
Sí, eso.
Tampa obligado hoy a ganarle a un Carlos Rodón que ha venido inconsistente, alguien que, bueno, ya tiene, Cashman le dio 160 y pico millones de dólares porque tirara 5 o 6 partidos al año.
Y todo el mundo sabía que estaba lesionado. O sea, siempre ha habido el rumor, y primero él había estado, pero segundo eso también, estaban los rumores de que no estaba bien.
Es que él termina con Guaisó, y hubo un año que Guaisó le da non-tender, no le ofrece un contrato, lo deja libre. Lo deja libre.
¿Cómo tú vas a ir a firmar a ese señor?
Y ojo, el equipo que te drafteó, el equipo que te tenía ahí, después viene, le dan un año, pichea bien, viene San Francisco, lo coge, le pichea muy bien a San Francisco, pero ya se lesionó varias veces. Y vienen los Yankees ahora y le dicen, no, vamos a darle 160 millones, que eso es lo que vale Rodón.
Eso le va a quitar el dolor de la, Pero yo creo que el hecho de que Toronto esté serio en él, porque también tuvieron un cambio que estaba buscándolo.
Ellos no, trajeron a Jordan Hicks.
Trajeron a Jordan Hicks. Ellos están, y este es un equipo que batea. Y tú le das a Jordan Hicks dos carreras y va a ser bastante difícil.
Esto es un equipo, y ojo, esto es un equipo donde los lanzadores abridores, Berrío ha estado inconsistente, pero está ganando juegos. Uh-huh. Ahora le viene Ryu. Gausman está también por ahí.
Manoa ha tenido una temporada mala, pero es un tipo que el año pasado ganó. O sea que
En cualquier momento Manoa vuelve a ser Manoa. Se endereza. Entonces, lo que no me gusta a mí de Toronto es el relevo. Que cuando los miro son nombres muy conocidos, porque son muy conocidos, son ex Marlins. Jimmy García, Zach Pop, Adam Simber. Yo creo que ahí es donde Toronto se está quedando a deber en esa división, sí, que cada vez está más competitiva.
Otra serie interesante, Arizona-San Francisco. Los dos están, bueno, ahora San Francisco está a dos partidos de los Dodgers. Ese equipo sí me ha sorprendido a mí.
No, pero te pones a ver, y en el wild card, San Francisco, Arizona, Filadelfia y los Marlins están medio juego uno por encima del otro.
De acuerdo. O sea que esta serie tiene mucho... Y esta noche pichea Zach Gallen, que Zach Gallen es buen lanzador.
No, esta noche hay muchísimo... Se están enfrentando muchísimos primeros abridores. Muchísimos primeros abridores están lanzando hoy. Vamos a ver de aquí un mes, ¿de quién tú crees que los Marlins de aquí un mes todavía tengan chance?
El problema es que, como hablamos, tienen que enfrentarse ahora a equipos buenos.
No, si ellos pasan agosto.
Sí, entonces sí. El otro día yo estaba mirando, después del que comentamos aquí, el juego que tuvo Otani donde lanzó una lechada y después, más tarde, batió dos jonrones, lo cual yo los considero diferentes. A mí no
fue el mismo juego.
No fue el mismo juego. Yo, con todo el respeto de Otani, para mí la hazaña de Rick Weiss fue mucho más grande. Impulsó, creo que fueron 6-7 carreras, dio dos jonrones y pichó un no-hitter en el mismo juego.
No, pero, ojo, hacerlo. El calor es agotador. Y tres horas de diferencia dio los dos jonrones. Yo creo que Otani, de alguna manera, ha hecho medio que relevante, porque el béisbol cada vez está perdiendo más y más y más, pero ha hecho el béisbol más relevante. Y este es el segmento de Alduro y Sin Guantes de ciencia ficción, cuando hablamos de Shohei Otani.
Sí.
Todos los días hace algo. Es increíble. Todos los juegos hay una estadística de Otani nunca vista, nunca hecha, pero Anaheim sigue perdiendo.
Y ahí es donde yo voy. Después de ese juego, recordemos que él sintió molestia en el cuerpo. Señor, ese señor ha lanzado 9 entradas. Sus dos piernas, sus caderas han estado trabajando constantemente e inmediatamente, 2 horas después, sale a batear. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, y si yo fuera dueño de un equipo, y claro, soñar no cuesta, y Otani está en mi team, Otani fuera mi bateador designado, pero Otani fuera mi relevo? ¿Tú te imaginas? Primero, no lo dañaría tanto de que tuviera que picharme 5, 6, 7 innings.
Aprovecharías mucho más la ofensiva. Creo que al darle ese refresco, aprovecharía un poco. Y fuera un tipo prácticamente al seguro cerrando.
Porque este hombre, con la calidad de pelotero que es, este sí yo no creo que tenga problema en relevar.
No, bueno, lo hizo en el clásico.
Y lo hizo en el clásico.
Lo hizo en el clásico, que es algo un poco cómico también.
Dos
vino a tirarlo el noveno contra Estados Unidos. contra Estados Unidos. Sí, porque Japón no se la jugó, le metió Yu Darvish y le metió a Otani. Y veíamos cómo en training Otani estaba en el dugout y en training se iba corriendo para el bullpen, calentaba y volvía a regresar. Yo creo que eventualmente Shohei Otani va a terminar ahí. Eventualmente Otani va a terminar de cerrador.
Puede ser uno de los grandes cerradores, pero usted imagínese ese control, esa pelota. Porque inclusive me puse a ver y a Otani no levanté. O sea, en el primer inning, no tiene ese primer inning horrible. O sea, que si se pone para pichar.
No, con esas 100 millas que tira Otani, con los lanzamientos secundarios que tiene, oye, venir a batearle un inning no es fácil, sino pregúntenle a Mike Trout.
Sí, exacto.
Pregúntenle a Mike Trout, que salió y le tiraron tres.
Y le tiraron tres. Su compañero, sabiendo lo que le iba a tirar, y o sea que yo creo que Otani, y no lo, claro, estás diciendo, bueno, pero Champi, estás dejando de ganar juegos, ok, pero Anaheim sigue perdiendo.
Y para mí es un error, y eso, bueno, lo hemos hablado aquí, para mí es un error tremendo lo que está haciendo Arte Moreno, lo que está haciendo el dueño de Anaheim en tratar de ser comprador por, de alguna manera, llenar el estadio 2 meses. Creo que eso va a influir muchísimo en el futuro de la organización. Una organización que varias veces ha estado en venta, él la quita, la pone, la quita. Creo que esto, si Anaheim no va a playoff, creo que va a disparar la venta. Él va a decir, yo lo voy a vender, no me voy a hacer cargo de lo que pase después.
Por eso es que yo creo que él hace eso. Él dice... Lo hemos visto que él ha querido vender en otras ocasiones. Dice, bueno, mi última esperanza es Otani. Y quizás también Otani le resuelve el problema.
Es duro también. Y yo miro los dos puntos y me pongo de los dos lados. Es muy, pero muy duro pasar a la historia como el hombre que cambió a Shohei Otani.
Eso sería el gerente general. Pero al mismo tiempo... Y si tú eres el individuo que pierdes a Otani y no
de gratis, yo sé, si eres el que pierde a Otani de gratis.
Y no te dieron nada.
Porque Otani es, tú das a Otani y te van a dar 5 o 6 prospectos. Y 5 o 6 prospectos top. 5 o 6 futuro. Y tú te pones a ver ahora a Atlanta, que tiene 5 o 6 jugadores ahí en el medio del line-up que no los cambia, que son, como decimos nosotros, animales.
Sí. Tú
podías tener algo salvando las diferencias porque esto iba a ser prospecto y no jugadores hechos.
Correcto.
Yo creo que en el futuro esos 4 o 5 jugadores que tú ibas a recibir te iban a crear más impacto que uno solo por 2 meses.
Y yo creo que esa parte de, bueno, el hombre que cambió a Shohei Ohtani no es tan así como lo fue en otras épocas.
Sí, como lo fue con Babe Ruth. No es lo mismo cambiar a Babe Ruth.
Porque en aquel momento no había agencia libre, no había esto. Hoy en día tienes que jugar con muchos factores. Los abridores de Texas, Haney, Montgomery, Eovaldi,
Martín Pérez,
3 zurdos. ¿Eh?
No, y cuando te coge la parte atrás, Will Smith y Chapman, 2 zurdos más.
Desafortunadamente, señores, el tiempo es el único que gana aquí. Y nos están diciendo que tenemos que dejar los micrófonos. Le doy las gracias a Viñoli, le doy las gracias a Baloy, que se han estado detrás de los controles. Mi compañero de batería, no dije compañero, mi compañero de batería.
Sí, porque compañero solo
Giordano,
no.
Giordano Carmona, les habló Pepe Campo y le digo que mañana estaremos aquí a la misma hora.
Pensando en el futuro.